Profesor, partamos esta conversación quizás desde una pregunta general que probablemente muchos tenemos en estas horas. Se había declarado alerta roja por altas temperaturas, por riesgo de incendio. Sabemos que se han reforzado los equipos de combate en los últimos años, pero ¿qué pasa que terminamos siendo tan indefensos ante una catástrofe de tal magnitud como la que está sucediendo y que especialmente lo que pasó en Penco, Lirquén y Tomé?
Sí. Bueno, lo que ocurrió estos días es un ejemplo de lo difícil que es pronosticar este tipo de eventos y de prepararse, porque numéricamente, en términos de números, de presupuesto, incluso de operativos desplegados, uno a veces siente que está listo, pero no sabe dónde va a ocurrir. Es distinto que esto ocurra cerca de un lugar accesible a que es un lugar poco accesible. Teníamos condiciones de mucho viento que influyeron en la rápida propagación y teníamos múltiples focos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces las fuerzas se degregan en el territorio en condiciones muy difíciles de actuar y con una continuidad del combustible que hace que el fuego no tenga un frente, o sea, más que un frente, una barrera que impida su avance. Entonces, por muy preparados que estemos, es difícil atacar esto de una manera que uno piensa que lo puede frenar. Ya la mejor preparación debiera apuntar a manejar de manera previa el riesgo, manejar el combustible, manejar los centros poblados, ya, para evitar que en el caso de que ocurra esto, porque sabemos que va a ocurrir esto, no nos pegue tan fuerte como pegó esta vez.
Sí, profesor, sabemos también que una de sus líneas de investigación es precisamente la ecología del fuego. A partir de ello, preguntarle también de qué manera el tipo de plantas nativas influye también en los efectos ocasionados por los incendios forestales, si pensamos en las plantaciones que hay acá en nuestra zona en Biobío.
Sí, o sea, lo que tenemos que tener claro para partir entendiendo un poco cómo funcionan los incendios,
sí,
es que necesitamos tres componentes para que ocurra un incendio. Necesitamos tener un combustible, que en este caso es la vegetación. Tenemos que tener un clima idóneo, ya que aquí en la zona lo tenemos, veranos cada vez más secos y calurosos. Y por otro lado necesitamos una fuente de ignición, ¿ya? O sea, independiente del tipo de vegetación que tengamos, si las otras dos partes se conjugan, vamos a tener sí o sí un incendio, ¿ya? Uh-huh. El bosque nativo, por mucho que se diga, a veces se plantee que es ignífugo, no es así. No existe la vegetación a prueba de fuego. Cortafuegos verdes no son efectivos ante el avance de un incendio. Claramente que hay especies que son más propensas a la ignición, que tienen temperaturas de ignición más bajas, que tienen mayor cantidad de compuestos volátiles, como son, por ejemplo, el pino y el eucalipto. Pero hay muchos estudios que se han realizado recientemente en Chile. Afortunadamente ha ido avanzando el conocimiento sobre nuestra flora nativa y ahora entendemos que muchas de las especies nativas de nuestro bosque son igual o mucho más inflamables que el pino y el eucalipto, ¿ya? Es cosa de entrar a un bosque, el peumo, el boldo, y sentir ese aroma. Son compuestos volátiles que están ahí, ¿ya? Que son los que ayudan a que se forme llama al momento de generar, de acercarla a una fuente de calor. Porque las plantas nos inician un incendio porque hizo calor, por 40 grados. O sea, son temperaturas sobre los 300 grados y más lo que necesita un vegetal para que se encienda, ¿ya? Entonces, no, un pino, un eucalipto no se va a prender solo porque haya mucho calor, ¿ya? Necesitamos que esté enfrentado a una fuente de calor externa que llegue a esas temperaturas. Ahora, claramente, las condiciones dentro de un bosque cambian, ¿ya? Y ahí no tiene que ver tanto con la especie, sino con el manejo. O sea, si uno va a una plantación de pino bien manejada, generalmente va a estar abierta, podada, raleada, ¿ya? Lo que va a permitir que la hojarasca en el suelo esté generalmente seca. Y eso va a permitir que se ocasione un incendio con mayor rapidez versus un bosque nativo que tiene una complejidad estructural mucho más mayor composición, árboles, arbustos en todos lados. Entonces uno toca la hojarasca, toca el suelo, incluso en verano, y se da cuenta de que todavía está húmedo, ¿ya? Entonces esa es la principal diferencia a la hora de pensar en una ignición. Si yo boto una colilla de cigarro dentro de una plantación o versus un bosque nativo, lo más probable es que en el nativo se apague y que en la plantación se inicie el fuego. Pero frente a un incendio de esta magnitud, de un avance directo, da igual. O sea, lo vimos aquí como las planchas de zinc, se derrite, lo mismo va a pasar con, sí, con el bosque, ¿ya? Y más allá de tener plantaciones y bosque nativo por un lado, el gran problema que tenemos aquí en la zona periurbana de Concepción son las grandes extensiones de terreno no manejado, ¿ya? Nosotros, o la gente ve de repente un par de pinos, un par de eucaliptos, se imagina que son plantaciones, pero en realidad la mayoría son sitios abandonados, sitios no manejados, llenos de zarzamora, de retamilla, de aromo, ¿ya? Principalmente en las zonas de quebrada, en los bordes de las poblaciones, y esos son un verdadero polvorín que acumula y acumula combustible no manejado, ¿ya? Y ahí eso generalmente es tierra de nadie, ya no está fuera del límite predial de la empresa muchas veces, a veces son terrenos fiscales o particulares, y nadie obliga a nadie, nada obliga a nadie a hacer un manejo adecuado de toda esa vegetación. O sea, ahora pensamos en la cárcel del Manzano, que actualmente tiene un foco importante, se está viendo si se van a evacuar o no, pero sí, los cerros de atrás del Manzano está lleno de vegetación que ha salido de manera natural después de sucesivos incendios y zonas que ya están abandonadas de manera productiva. Y es ahí donde se está acumulando una gran cantidad de combustible. Ahí es donde tenemos que poner frente de aquí en adelante, y que se debería haber hecho hacia atrás.
Sí, yo precisamente quería profundizar en ese punto, porque durante la tarde de ayer en distintos medios se recogían declaraciones de los vecinos de Palomares, de Juan Riquelme, donde hablaban de eso precisamente, de que hay, por ejemplo, parcelas de agrado, pequeñas casas, segundas viviendas de gente que no las va a ver, que no hace ninguna mantención, a diferencia de los vecinos del sector que muchas veces están efectivamente preocupados, y lo hemos visto durante el año cuando se van realizando cortafuegos y tareas de limpieza. Algo planteado usted, Rafael, no hay obligaciones en ese sentido, no hay nadie que esté preocupado de que se estén cumpliendo esas tareas, ¿verdad?
No hay una obligación legal de hacer manejo del combustible apuntando a la disminución del riesgo, ¿ya? Y lo que tú planteas, de las parcelaciones, por ejemplo, es uno más de los problemas que se agregan al sistema, porque estamos, en términos simples, nosotros podemos tener vegetación y calor y no podríamos tener necesariamente un riesgo alto, pero si le metemos a la gente entre medio, claramente aumenta el riesgo por la sola presencia de las personas y las actividades que nosotros vamos realizando, ¿ya? Entonces, a medida que más se va dividiendo el territorio, y como dices tú, con gente que no necesariamente conoce o sabe cómo manejar el combustible, la gente que era rural maneja, que tiene una vida rural, maneja el combustible, a lo mejor tiene animales, va desbrozando porque va a sembrar, pero si hay alguien que va a habitar un lugar y lo deja abandonado 10 meses de los 12, claramente va a llegar en verano con vegetación alta y tratar de empezar a limpiar su campo cuando ya tenemos calor, cuando ya está el pasto seco, y lo más probable que esa acción de minimizar la carga de combustible en su predio sea más bien una acción de riesgo que de minimizar el riesgo. O sea, el riesgo tiene que empezar a manejarse, el combustible principalmente, antes, ¿ya? Durante invierno, durante inicio de primavera, evitar que crezca y no llegar a esta condición de pasto seco, ¿ya? Alto, para iniciar el manejo.
Nos acompaña en estudio el doctor Rafael García, él es académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y también investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, con quien estamos conversando sobre incendios y también la ecología del fuego. Rafael, es importante también que podamos hablar sobre la importancia de la prevención. Yo sé que este es un tema que se toca año a año, pero sigue siendo un punto débil al parecer. En lo que respecta, por ejemplo, al tema de los cortafuegos, ¿qué características deberían tener para ser óptimos en lo que tiene que ver con metros, con distancias, incluso con distancias de construcciones de viviendas?
Sí, la verdad es complejo el tema de los cortafuegos, porque por un lado son necesarios, ¿ya? Sí. Y hay lugares donde debería ser imprescindible tener estos cortafuegos, pero también eventos de esta magnitud nos muestran cómo no hay cortafuego que sea capaz de tener un incendio de estas características. Un mega incendio avanzando con viento a favor, o sea, cruza sin problema la parte más ancha de la ruta Litata.
Exacto.
En 30 segundos. Y no podemos esperar que todas las viviendas, todos los lugares de riesgo tengan un cortafuego equivalente a la ruta Litata, que estamos hablando de 50 metros de ancho probablemente en la zona del peaje, cementada. O sea, entonces, a veces los cortafuegos no son necesarios para tener incendios de estas características. Lo que sí es importante que aumentar estos cortafuegos o estas barreras corta combustible, que es mejor la manera más correcta decirlo, porque lo que estamos impidiendo en realidad es que haya combustible, pero no, eso no implica necesariamente que el fuego no pase.
Perfecto.
Entonces también el lenguaje crea realidad, como sí. se dice. Entonces esta visión de que tengo un cortafuego me da la seguridad de que no me va a pasar nada. No, o sea, lo que podemos hacer es alargar esta franja libre de combustible para evitar, por ejemplo, si una casa se empieza a incendiar, esa casa se transforma en un incendio forestal, si tiene un cortafuego, ¿ya? O a la orilla de camino, de un escape que genere una chispa, o alguien que tire un cigarro por la ventana. Si tenemos esa zona libre de vegetación a la orilla de los caminos, vamos a evitar que se genere un incendio, ¿ya? Ese es el objetivo principal de los cortafuegos, ¿ya? Y también son el punto de partida de donde las brigadas terrestres pueden a comenzar a hacer el ataque, ¿ya? Desde ahí establecen un punto seguro para tirar una línea e ir avanzando y tratar de generar esta barrera que impide que el fuego avance, eliminando el combustible, ¿ya? Pero hay que un poco eliminar esa idea de que un cortafuego, la sola presencia de un cortafuego, va a evitar que un incendio que viene avanzando, un gran incendio como los que hemos visto hoy día, pueda ser detenido, ¿ya? Estos fuegos se van a detener cuando se acabe el combustible disponible que tengan para adelante, cuando la humedad relativa del aire tienda a aumentar un poquito y disminuya el viento. Ahí vamos a poder controlar estos incendios que actualmente están sin control. Ninguno de los que tenemos aquí cerca de Concepción está realmente controlado, ¿ya? Y con focos, miraba las imágenes satelitales en la mañana y se ve como todo el perímetro del incendio más grande del Trinitaria está activo. No es que esté avanzando por solo un frente, sino que está con complejidad por Tomé, pero también en la parte sur, en el Parque Nonguén, por ejemplo, tiene focos activos, y lo más probable es que estemos llegando ya, que ya tengamos incendio dentro del parque.
Rafael, y en ese sentido, ¿es momento de empezar a pensar con más fuerza la planificación territorial? Porque quienes hemos vivido siempre en esta región, recordamos que hace algunos años empezamos a ver con más fuerza incendios forestales, se veían por la ruta del Itata, terrenos forestales principalmente quemados. Posteriormente, zonas rurales, viviendas rurales, escuelas... Y ya esto va acercándose, lo estamos viendo en una zona urbana como Lirquén y Penco, en momento quizás de empezar a pensar en serio en sacar a población de zonas de alto riesgo, o tener esas conversaciones, por lo menos ya, que sabemos que son muy difíciles y que cruzan distintas variables.
Sí, la respuesta obvia es sí, tenemos que planificar mejor los lugares donde vivimos, hacia dónde van a crecer. En este minuto es el mercado quien decide cómo crecen las ciudades, ya más que los mismos planos reguladores, ¿ya? Pero es complicado también, por una cuestión de arraigo histórico, sacar a la gente del lugar donde habita. Lo hemos visto como, o sea, el ejemplo más claro, cómo se ha vuelto a poblar, no tan rápido afortunadamente, el borde costero, que sabemos que está en riesgo de tsunami, o lo que ocurrió en Chaitén cuando fue la explosión del volcán, que fue una ciudad completa, que había un poblado completo que había que relocalizar, se generó una condición, vengan, vayan a vivir acá, y la gente, no, yo me quedo aquí donde siempre he vivido. Y ante eso es la autoridad la que tiene que diseñar, en conjunto con la ciudadanía obviamente, las estrategias para minimizar el riesgo. Dado que habitamos en una condición de riesgo, tratemos de minimizarlo. Y hay muchas opciones, pero lo principal en el caso de los incendios forestales es tratar de aumentar esta distancia entre vegetación y vivienda, ¿ya? Probablemente se van a seguir quemando los bosques nativos, plantaciones o matorrales, pero tenemos que evitar que esos incendios afecten viviendas, ¿ya? Esa es la principal meta en este minuto, seguir evitando la pérdida de vivienda y seguir evitando la pérdida de vidas humanas. Y para eso tenemos que alejar la vegetación de las viviendas. O sea, esta distancia entre vegetación y vivienda tiene que ser mayor. Obviamente va a ser difícil correr las poblaciones. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es alejar el combustible. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Asegurándonos de que esto se mantenga limpio. Esa es la gran tarea, ¿ya? Yo he conocido muchos casos donde empresas forestales han hecho grandes cortafuegos en algunos poblados con franjas libres de vegetación bastante amplias, pero que fueron tomados, ¿ya? O que se hace un cortafuego muy efectivo una temporada y se abandona y después no se vuelve a manejar. Entonces, no solo tenemos que hacer la primera obra, sino que tenemos que asegurar que estas obras se mantengan en el tiempo. Y eso implica diseñar la ciudad de esa manera, porque si decimos vamos a generar un anillo libre de vegetación en el torno de todo Concepción, eso implica que Concepción no puede seguir creciendo a lo ancho, sino que va a tener que crecer a lo alto, porque ya definimos que aquí no va a haber vegetación, que si no vamos corriendo el problema y cada vez es la vegetación la que se tiene que ir alejando. Y también queremos habitar un entorno lo más cercano a la vegetación, queremos seguir teniendo un parque Cerro Caracol que podamos recorrer, ¿ya? Yo creo que sería impensado decir, oh, vamos a echar abajo el Cerro Caracol porque es un riesgo. No, o sea, lo queremos seguir teniendo, ¿ya? Pero tenemos que manejarlo para que pueda convivir con las personas, ¿ya? Principalmente aquí en el frente no es ahí donde está el problema ahora, pero en la Agüita la Perdiz, por ejemplo. Uh-huh. Es una situación bastante parecida a la de Tomé, una población con construcciones de material ligero inserta en el bosque, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que evitar. Debería haber un cordón, podemos hacer parques periurbanos, ¿ya? Que mantengan una vegetación verde, con pasto, con arbustos siempre verdes, qué sé yo, ¿ya? Ancha, que tenga manejo constante para asegurarnos de que no se vuelva a ocupar con lo que no queremos, que avance la vegetación o que avance la ciudad, ¿ya? Porque si simplemente se limpia, lo más probable es que alguien se lo tome, y si se limpia y se abandona, la vegetación lo va a recuperar, ¿ya? Entonces ese es uno de los desafíos, pero la planificación es fundamental.
Sí, Rafael, yo quiero apuntar a una pregunta tal vez que va más en un ámbito crítico, pero tiene relación con el balance o las conversaciones, las discusiones que se generan en la academia en relación a por qué, si en Chile todos los años nos vemos enfrentados a este escenario, todavía no logramos encontrar soluciones que parezcan, por decirlo menos, más concretas, porque hace muchos años que en distintas regiones de Chile enfrentamos este tipo de catástrofes con toda la destrucción que significa. Tenemos estas conversaciones y estas discusiones todos los años, desde las autoridades, los medios de comunicación, la academia, pero finalmente cuando llega el momento estamos igual frente a estos incendios. ¿Por qué pasa esto? ¿Falta toma de decisión?
En parte, pero no hay que ser a veces tan autoflagelantes. Uh-huh. ¿Ya? Es compleja la situación, a veces sentimos que avanzamos poco, pero si uno mira lugares parecidos, pero mucho más desarrollados, la situación no es muy distinta. O sea, España, Portugal, Italia, Grecia, California en Estados Unidos enfrentan problemas similares, sí, año a año. El año pasado fue un incendio catastrófico en California, destruyeron, ¿no?, sí, en la zonas de Hollywood, donde vivían los grandes y famosos, ¿ya? Y uno va a decir que si ese nivel, el California, que es casi una potencia mundial, uh-huh, ¿ya?, no tiene los recursos, ¿qué queda para un país como Chile? ¿Ya? Entonces, este es un problema global, donde las condiciones climáticas hacen cada vez más difícil afrontar este tipo de escenario. Ahora, a nivel ya más local, y sin solo echarle la culpa al cambio climático, que es fácil, ¿ya? Hay que pensar que, por ejemplo, tenemos una ley de incendios que está ahí, que no se ha aprobado, y que viene a regular un poco algunos de estos temas. No es la solución, ¿ya? Pero puede ser un punto de partida perfectible, por supuesto, de donde podemos empezar a crecer y planificar mejor, y que se empiecen a asumir los riesgos, o que se empiecen a asumir las responsabilidades más que los riesgos, ¿ya? Porque uno cuando ve todas estas campañas de prevención te dice, si su casa está aquí, tiene que tener un 20 metros libre de vegetación. Pero ¿qué pasa si mi previo no tiene 20 metros de ancho? O sea, yo limpio los 10 y los otros 10, si mi vecino lo quiere hacer, bien. Entonces, hay mensajes que son medios complejos en ese sentido. O sea, si te dicen que tiene que tener esta distancia, ¿cómo aseguro que eso realmente se cumpla? ¿Ya? Por un lado, tiene que estar en el papel. Pero una vez que esté en el papel, tenemos que tener un Estado fuerte y presente, capaz de vigilar y supervisar que eso ocurra, ¿ya? Con un Estado débil que no fiscaliza, sabemos que en Chile echa la ley, echa la trampa, ¿ya? No se va a llevar.
Lamentablemente
no se va a llevar ahí. Entonces es fundamental, dentro de todas las cosas que hay que hacer, avanzar hacia un Servicio Nacional Forestal fuerte y robusto, con una capacidad de gestionar los bosques, de manejar los bosques y de fiscalizar que la legislación en ese ámbito, la actual y ojalá una futura que ayude a minimizar el riesgo, se cumpla, y también con un presupuesto que asegure que todo la dotación, por ejemplo, de brigadista y de personal altamente calificado no se pierda, ¿ya? Porque Eso es un tema importante que no necesariamente la gente conoce. Actualmente ha ido mejorando, es verdad, en el último año. El tema de los incendios en términos del control es una tarea de temporada. O sea, son temporeros, los brigadistas son temporeros. ¿Ya? Se empiezan a contratar en noviembre, se despiden en abril y muchos de ellos quedan cesantes el resto del año. ¿Ya? Sí. Entonces esas brigadas deberían estar haciendo prevención, manejo del combustible, cortafuego en la época de menor riesgo. ¿Ya? Y pasa que perdemos personal porque nadie quiere, todos queremos tener un trabajo estable. ¿Ya? Entonces hay despachadores de incendio que se pierden en el año, hay brigadistas que se pierden en el año porque no hay continuidad laboral. ¿Ya? Entonces tenemos que tener un servicio estatal que tenga un equipo, una dotación permanente lo más grande posible todo el año para avanzar y no solo reaccionar a los incendios forestales. En términos de combate somos muy efectivos, ¿ya? Sí. O sea, a la fecha llevamos una cantidad, cerca de 3.000 incendios este año. El año pasado tuvimos un poco más de 6.000 incendios, ¿ya? Pero es una pequeña fracción, ¿ya? De hecho, actualmente solo hay como 11 incendios en la temporada actual que explican el 80% del daño. Eso quiere decir que todos los demás incendios, 2.900, han sido apagados rápidamente. La mayoría de ellos no supera una hectárea, ¿ya? Entonces tenemos una dotación pública de CONAF y privada de las empresas forestales que atacan muy rápidamente y coordinadamente los incendios. Pero hay situaciones de más difícil acceso o que se generaron en días de clima un poco más complejos que se escapan. Y una vez que se escapan esos incendios son los que nos generan estos problemas porque empiezan a concentrar más atención, se empiezan a descuidar otras zonas y empezamos a tener estos problemas de multifocalidad de incendios que es lo que estamos viviendo hoy en día.
En nuestra pauta especial de lunes 19 de enero conversábamos con el doctor Rafael García, académico de la Facultad de Ciencias Forestales UDEC e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Rafael, gracias por acompañarnos en este programa para comenzar a revisar, a explicar un poco lo que está detrás de esta enorme tragedia que está viviendo el Biobío por estos días.
Sí, o sea, espero que las condiciones climáticas mejoren estos días y podamos tener una tranquilidad a la gente que todavía vive con la angustia y empezar a hacer los balances. Desgraciadamente estamos en una etapa bien temprana todavía. Lo más probable es que las cifras de fallecidos aumenten, la cantidad de vivienda destruida aumente una vez que termine esto, pero lo primero es que tiene que terminar. Tenemos por lo menos unos 5 incendios, cerca de 25.000 hectáreas en este minuto de incendio activo aquí cerca entre Ñuble y Biobío. Entonces tenemos que esperar que ojalá eso se pueda controlar pronto.
Rafael, reiteramos nuestro agradecimiento por su buena disposición de haber venido acá al estudio. Seguramente en la semana seguiremos conversando para continuar analizando este tema. Le deseamos que tenga un buen día.